Me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues que se acaba el fútbol ya, ¿no?
Bueno, queda todavía el ascenso a segunda división, ¿eh?
Sí, correcto.
Dos partiditos ahí quedan buenos, ¿eh?
Queda el epílogo, sí, pero digamos que lo gordo ya se ha acabado, ¿no? Con la selección y con el acceso a primera división.
Vamos, que está de vacaciones.
Efectivamente, y como los de deportes estamos pensando en las vacaciones o dónde irnos de vacaciones durante este verano, pues lo que voy a hacer a los oyentes es también pensar dónde se van a ir de vacaciones este verano. Y bueno, yo siempre digo que hay que hacer turismo por España, ¿vale? Pero lo que van a encontrar, lo buscan los oyentes, es una localidad europea en la que muchos españoles van a pasar el verano, o unos días del verano. ¿Vale? En vez de española.
Muy bien.
¿Te parece?
Sí.
Y la pista del lunes es que es una localidad bañada por el Océano Atlántico.
Localidad bañada por el Océano Atlántico.
Efectivamente.
Que anda que no hay, ¿no?
Sí, pero bueno, ya es una pista, es la pista del lunes.
Sí, te quitas un montón de,
claro,
de otras partes, ¿no?
Pues, tiene que pensar los oyentes en un sitio del Océano Atlántico, bañado por el Océano Atlántico, donde suelen ir bastantes españoles y donde suele ir mucha gente en verano.
Que hay sitios muy buenos en el Océano Atlántico. Muy bien, Pedro.
Correcto.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Producto del tiempo de juego, la conversación de España. Ha vuelto a ganar España.
Yo sí creo que es muy diferente esta selección de Luis Enrique. Y no digo para bien en todo, ¿eh? Por ejemplo, es mucho menos dominadora para mí que la selección de Luis Enrique. Te podía hacer un 70% de posesión contra casi cualquier equipo.
Bueno.
Pero
bueno,
la idea parece que es jugársela antes, que sea un poco más vertical, más entretenida, más atractiva, y hacer menos el torili atrás. Para algunas cosas es una selección peor que la de antes, para otras para mí es mejor. Es que prefiero el fútbol sin masticar tanto.
Yo me refiero que esta selección creo que la han preparado para el presente, no es el futuro. Es una selección hecha para jugar esta competición y que el futuro necesariamente tiene que pasar por otros futbolistas naturalmente más jóvenes. Pero claro, no se puede tampoco discutir la gente que ha llevado este hombre porque, mi teoría es que no hay jugadores muy indiscutibles en la selección española.
Yo creo
no
que
hay 11
él quería renovar más,
no
pero
hay 11
que al final ha hecho ahora en la Liga de las Naciones. Cuando llevó a Porro, por ejemplo, de lateral derecho, él estaba pensando más en renovar. ¿A quién ha llevado al final? Navas Carvajal.
A Luis de la Fuente le toca ahora la travesía del desierto que le ha tocado a todos los seleccionadores cuando te cargas al anterior en la fase final, además.
Bueno, pero es mejor hacer la travesía del desierto con un título que sin
claro,
nada.
Claro, sí,
es mejor ganarlo que no ganarlo.
Segunda cuestión que tengo que decir, que creo que lo ha dicho por ahí Paco, vamos a ver. Luis de la Fuente llega con una idea. Voy a revolucionar esto, voy a renovar. La idea no le sale bien porque se mete un guantazo en Escocia. Entonces Luis de la Fuente dice, torneo a dos partidos, tiro de todos los veteranos que tengo, de todos los que cuento, voy a darle galones a los que mandan en sus equipos, y estos tíos le han demostrado, oye, que Navas es campeón de la Europa League, que Carvajal es campeón de Europa, ha tirado de gente con experiencia.
Y dos cambios solo.
Pero Manolo, es que
de un partido a otro, en su primera fase de un partido a otro hizo 8 cambios.
Claro, es que hoy Paco, empezando tiempo de juego,
la España de Luis de la Fuente, que ha vuelto a ganar 11 años después, levantamos un título, aunque sea uno no tan grande como el de campeón del mundo, el de campeón de Europa. Así que preguntamos lo siguiente en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos si te ilusiona la selección de Luis de la Fuente. Estamos camino de 1.300 votos y ni siquiera el título de ayer conseguido por España le ilusiona a la gente, porque el 78% dice que no, que esta España de Luis de la Fuente no le ilusiona.
O sea, que ni ganando. Bueno, ahora vamos a hablar ahora con la gente que es muy de Luis de la Fuente, aquí en la sintonía de Deportes Cope, todos al 106.3.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En el municipio madrileño de Fuenlabrada hay un local donde elaboran comida mexicana. En él, cada madrugada, unas manos preparan con mucho mimo la masa de las típicas tortillas mexicanas. Son las manos de Agustín Prince, las mismas que una noche tuvieron que remar para que el oleaje no devorara la embarcación en la que estaba y así salvar su vida. Agustín tiene 23 años, nació en Camerún. Así recordaba su infancia en el fin de semana de COPE.
Pues recuerdo esta infancia con casi toda mi familia, hace como 23 años, porque ahora ya he cumplido 23 años. Por la noche jugábamos alrededor de un fuego, contábamos historia y todo eso. A lo largo del día, dependiendo del día, iba a pescar con mis hermanos, con mis primos, con la gente del pueblo y tal. Y la verdad que lo pasábamos bastante bien.
Aquellos fueron los años más felices de su vida, pero todo dio un giro inesperado cuando cumplió 15 años. La muerte de su padre militar durante la guerra contra Boko Haram fue el origen del cambio.
Y cuando murió, pues la familia de mi padre nos echaron a mi madre y a mí y no teníamos que buscarnos la vida. Entonces salimos de la casa familiar y nos fuimos donde mi abuela. Y desde ahí, bueno, que mi mamá conoció a otro hombre. Y aquel hombre sí que me trataba bastante mal.
Aquel hombre no le daba apenas de comer y le maltrataba. Fue un tiempo que recuerda especialmente doloroso, pero tristemente no fue el único. Aún quedaban otras pruebas que ha tenido que afrontar en su vida. La siguiente tuvo lugar el día en el que cuatro hombres armados atacaron la zona en la que estaba y violaron a su madre.
Entraron los cuatro, empezaron a hablar en inglés, también pegándonos y tal. Y de repente hubo un momento que empezaron a violar a mi madre y me obligaron a mirar, ¿sabes? Y yo como que no quería, ¿sabes? Y uno de ellos sacó una botella de cristal y me golpeó en la mano, que aquí tengo una cicatriz. Y de ahí, pues, recuerdo la voz de mi madre diciéndome, oye, sal de aquí.
Y ahí Agustín decidió salir. Aquel duro episodio le siguieron 3 años de viaje cruzando Nigeria, Argelia y Marruecos. Un periplo con una noche que le marcaría la vida. Era el 28 de octubre del año 2017. Agustín y otras 7 personas estaban cruzando el estrecho en una lancha a motor que dejó de funcionar a la media hora de haber montado en ella. Se encontraron de golpe en medio de un oleaje salvaje.
Pasaron como 8 horas en el mar. Estando en una patera, no es un barco de estos, a las 8 de la mañana, flotando en el mar, sin ver la tierra, me quedé como, para mí ya estaba muerto, me di por muerto, la verdad.
Los que iban a bordo tuvieron que remar con las manos y finalmente la embarcación pudo llegar a tierra, a Tarifa, en Cádiz. La Guardia Civil se hizo cargo de ellos y a Agustín le llevaron a un centro para menores en la línea de la Concepción. Su siguiente destino fue Madrid, donde buscó trabajo, pero su hándicap era su escasa formación.
Yo cuando llegué tuve que hacer un curso de cocina durante un curso de casi 2 años. Y de ahí encontré un trabajo de 8 días, claro, porque buscaban a una persona con más experiencia, que yo no tenía. A los 8 días me echaron y luego encontré otro trabajo en María la Vera. Y lo que hacía es ir a estudiar de lunes a jueves y de viernes, sábado y domingo a curar.
Ahora trabajan desde hace un tiempo en la fábrica de comida mexicana y todo gracias a unos cursos de cocina a los que se apuntó entre trabajo y trabajo. Además, ha impulsado un proyecto junto con otros inmigrantes. Es la Fundación Rossini, con la que intenta ayudar a miles de personas en su país de origen, Camerún, para que no tengan que repetir el duro viaje que él sufrió y vivió en primera persona. Ya sabes que estos días se están conociendo las notas de la EBAU, de la selectividad, y bueno, hay de todo, gritos de alegría, saltos, también caras, sí, también caras de decepción. Si has visto alguno de los muchos vídeos que están circulando por ahí de los jóvenes cuando les dicen su nota, pues sabes perfectamente de lo que hablo. Bueno, gritos ha habido en este caso, ¿eh? De esta chica y de su madre, necesitaba un 9 y mira, ha sacado ese 9, ¿no? Bueno, se están jugando muchísimo, entonces la alegría es inmensa cuando sacan la nota que esperan o incluso más, pues otras veces, sin embargo, se quedan a poquitas décimas de estudiar la carrera que quieren. Bueno, de los que conocen ya sus notas, hay tres extremeños que han sacado la notaza. Un 14 sobre 14, lo máximo que se puede sacar en la EBAU. Uno de ellos es David Matas, tiene 17 años y vive en Plasencia, en Cáceres. Es alumno del Instituto Público Gabriel y Galán. Imagínate ese momento en el que estás delante del ordenador, porque claro, en mi época ibas al instituto y lo mirabas en un listado, en la pared, como lo mismo que cuando vas a votar. Ibas pasando las hojas. No, ahora esto ha cambiado. Tú te pones delante del ordenador o en el móvil, te registras, accedes y miras la nota y ves ese 14 sobre 14. ¿Cómo te quedas, eh? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese instante? David Matas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, David?
Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero, enhorabuena, lógicamente.
Muchas gracias.
Oye, ¿cómo fue ese momento en el que tú que estabas con el móvil, con el ordenador, cómo viste la nota?
Yo estaba con el móvil, porque de repente empecé a ver que, por el grupo este que tenemos de clase, empezaron pues a decir que había salido las notas, ¿no? Que habían publicado las notas en la página web, y entonces fue en ese momento cuando me metí en el propio móvil, en la página web, a mirar las notas, y claro, cuando empecé a verlos ahí los 10 y eché mis cuentas y vi que eran 14, pues claro, te puedes imaginar que fue una alegría muy grande.
¿Cuántos 10es, David?
Pues en mis 6 asignaturas que tenía yo de la EBAU, tuve en 5 un 10 y en 1 un 9,75. Pero como en mi carrera en concreto me ponderan varias, y siempre te pondera dos las que tienen más nota, pues en este caso en concreto me ponderaron dos que tenía 10 y dejaron fuera justo ese 9,75. Entonces, gracias a eso, tengo un 14.
Oye, ¿y qué se te pasó en ese momento por la cabeza? Cuando tú estás con el móvil, estás viendo un 10 y otro y otro y otro. ¿Qué piensas? Dices, bueno, esto está hecho, lógicamente, ya entro en la carrera que quiero con esa notaza.
Hombre, pues se te pasan por la cabeza muchas cosas, ¿no? Porque de repente piensas, uff, pues ahora en qué carrera entro. Sobre todo porque en mi caso yo soy muy indeciso y no tenía muy asegurada la carrera en el sentido de cuál quería hacer. Entonces, claro, a lo mejor pensaba que si sacaba menos nota, pues ya podía descartar algunas y tal. Pero claro, con esta nota, pues como te imaginas, no puedo descartar ninguna opción.
Bueno, ahora te voy a preguntar qué carrera has elegido y en la que me imagino que podrás entrar sin ningún tipo de problema. Pero antes, cuéntanos, bueno, y una vez que ya ves las notas, ya te relajas y dices, bueno, ya, ay, por fin, ya tengo esta nota, todo aprobado y con unas notas excelentes. ¿Cómo lo celebraste? Algo harías, me imagino. ¿O a quién llamaste? Una vez que viste la nota, ¿a quién llamaste en primer lugar, David?
Hombre, pues cuando yo vi la nota, lo primero con lo que fue celebrado fue con mi familia, que estaba allí en casa al lado mía, y fue los primeros a los que se enteraron, y luego ya pues empecé a escribir a mis amigos y a la gente que conozco, pues para darles la buena noticia.
¿Y saliste? ¿Y hubo comida, hubo cena, hubo fiesta, hubo viaje?
Bueno, sí, hubo una pequeña cena ese día pues para celebrarlo en familia, ¿no? Y pues para poder celebrarlo, sí.
Oye, David, ¿y tú cuando terminaste los exámenes de la EBAU, cuando salías de la universidad, te esperabas estas notas? Es decir, ¿saliste con la idea de he hecho unos buenos, muy buenos exámenes?
Hombre, pues la verdad es que sí, yo salí con muy buenas sensaciones porque yo hice todos los exámenes y en ninguno tuve la sensación pues de haberme equivocado o de haber dudado en nada, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que aunque piensas que está perfecto, luego es muy fácil fallar en cualquier cosa. Yo también muchas veces en clase, a lo largo del curso, he hecho muchos exámenes que he dicho, uy, pues esto yo creo que lo tengo perfecto, no creo que haya fallado en nada. Pero luego a lo mejor te da la nota y no es perfecto, perfecto, ¿no? Es un 9 con mucho, pero no llega al 10. Entonces yo tenía buenas sensaciones, pero no sabía si iba a poder llegar a esa nota tan alta.
Y la nota de bachillerato, me imagino que también habrás tenido una buena calificación.
Claro, ha sido un 10 porque para calcular este 14 pues cuenta tanto la nota de EBAU como la de bachillerato. Entonces, claro, era necesario que las dos cosas sacara 10 para poder obtener 14.
Bueno, y ahora sí, cuéntanos, ¿qué carrera quieres hacer? ¿Cuál es la primera opción que has elegido?
Pues la opción que tiene más peso ahora mismo es Ingeniería de la Energía en la Universidad Politécnica de Madrid, y es de momento la que creo que está en camino.
¿Y qué nota piden para hacer esta ingeniería de la energía? No sabía que existía esta ingeniería, no lo había escuchado.
Sí, es que ingenierías últimamente hay muchas nuevas y cada vez salen más nuevas, pues para adaptarse a las nuevas... A los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades que hay. Y esta en concreto era reciente, no sé cuántos años tenía, pero no muchos. Y la nota de corte no era muy elevada, era en torno al 11 y muy poco, 11,057, creo que se quedó el año pasado.
O sea que entra sobradamente porque, bueno, teniendo un 14, fíjate, serás de los que tengas la nota, si no el que más, pues uno de los que, bueno, es que no se puede sacar una nota más alta. Es decir, vas a ser el que tenga la nota más alta, veremos a ver si algún compañero también ha tenido un 14, ¿no?
Ya, esa es la cosa, que en España no sé en momento cuántos hay, de que yo conozca, pues en Extremadura hay otros dos compañeros míos que también han tenido un 14.
Sí, precisamente este hecho, el de que hayáis sido tres los alumnos que habéis sacado esta notaza en Extremadura, un 14, no sé si en estos días has tenido que escuchar algún comentario de que, claro, bueno, es que allí era un poquito más fácil esto de la EBAU.
Hombre, pues como te imaginarás, sí, y no solo estos últimos días, sino quizá un poco en bachillerato, y también a mi hermano también se lo escuché alguna vez que se lo decían, pues porque, no sé, es como una especie de estereotipo que ya he puesto, y la verdad que es un tema bastante polémico y que sobre todo en estas fechas pues levanta un poco de debate. Y la verdad es que la solución pues no la sé yo, la verdad, porque es un tema bastante complicado. ¿Cómo hacer una prueba que sea equitativa para todo el mundo?
¿Y qué vas a hacer, David, este verano?
Pues este verano pues tengo varias cosas en mente. Tengo pensado sacarme el carnet de conducir, ¿no? Porque ya hago los 18 este año y, bueno, aparte de todo el papeleo de matrícula, buscar residencias, pisos y todo eso, donde vaya a estudiar.
Claro, porque tienes, si es verdad, tienes ese trabajo por delante, porque si quieres estudiar en Madrid te lo van a conceder, pues lógicamente tienes que hacer el traslado de ciudad, buscar alojamiento, no sé si colegio mayor, residencia o lo que sea. Así que sí, tienes tarea por delante, pero desde la tranquilidad de que puedes entrar en la carrera que has deseado, te lo has currado, has hecho unos grandísimos exámenes y ahí está el resultado, 14 sobre 14. David, enhorabuena, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Bueno, David no es el único nombre que está en el top de la lista este año con las mejores notas de la EBAU. También está Jorge Mercado, alumno del Colegio San Valero de Zaragoza, que ha sacado un 13,89, que tampoco está desde luego nada mal. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena también para ti.
Muchísimas gracias.
Uy, esa voz, Jorge, que ha habido fiesta.
Sí, sí, ha habido mucha fiesta, mucha celebración.
Sí. Bueno, lo primero, ¿cómo te enteraste tú de la nota? ¿Qué estabas haciendo, Jorge?
Pues en mi caso yo sabía que las notas salían a las 2 de la tarde y estaba durmiendo sobre las 11, las 12 con el móvil en la mano y me despertó la madre de una amiga que le estaba cantando las notas y pues claro, ya me desperté, me metí, no las quería mirar, luego lo celebré con todos mis amigos, o sea que fue un momento muy emocionante, la verdad.
Oye, te hago la misma pregunta que le he hecho a David hace un momento. ¿Tú cuando terminaste la EBAU imaginabas que ibas a sacar esta notaza? Es decir, ¿saliste con esa satisfacción de haber hecho unos grandes exámenes?
Pues en mi caso no. Dudaba que dos en algunas que, no sé, este ejercicio no me ha convencido mucho, pero no esperaba sacar una nota tan alta. Así que salí contento, pero no me esperaba esa nota.
Bueno, ¿y cómo lo habéis celebrado en vuestro caso? Porque me has dicho que fiesta ha habido. Cuéntanos.
Sí, sí, fiesta habido. Bueno, mi grupo y muchísima gente de Zaragoza nos hemos ido a Salou una semana y nada, ayer volvimos y todos celebrando pues las notas que hemos sacado.
Bueno, yo creo que merecido también ese viaje, ¿no? Después de tanta tensión, segundo bachillerato, que es un curso difícil, la EBAU, que supone pues eso, muchísimos nervios. Oye, mira, todo ha ido estupendamente bien y vamos a celebrarlo. Merecido, desde luego, ese viaje. ¿Qué quieres estudiar y dónde, Jorge?
Pues yo desde pequeño he querido estudiar medicina.
Y bueno, con esta nota, ¿dónde la quieres estudiar?
Aquí en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza.
Y vas a poder acceder, ¿no? Bueno, medicina es una de las notas más altas en prácticamente toda España, pero es que, claro, tú también tienes una media buenísima, que es casi un 14, un 13,89, no tienes ningún problema para estudiar en tu ciudad.
Sí, sí, el año pasado se quedó el primer llamamiento en un 13,299, o sea que yo creo que entro.
Oye, ¿y ya tienes pensada alguna especialidad o todavía es pronto?
Pues de momento yo creo que es pronto. Conforme vaya viendo las asignaturas y las prácticas, me decantaré por una u otra.
Pues Jorge Mercado, alumno de bachillerato en el Colegio San Valero de Zaragoza, enhorabuena y gracias también por atendernos, Jorge, que lo disfrutes y que empieces con muy buen pie la universidad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, qué gozada cuando sabes que puedes entrar en la carrera que quieres, esa carrera, a lo mejor si es vocacional, pues fíjate, si no, dices, bueno, me he decidido, vale, a última hora, no es tan vocacional como puede ser una medicina, que casi todos los chavales que quieren estudiar medicina suele ser vocacional. Bueno, en definitiva, que qué tranquilidad cuando puedes entrar en la carrera que deseas, pero vamos, que al resto que se han quedado ahí a las puertas por unas décimas, que no pasa nada, que a lo mejor su futuro está en otra carrera, que no pensaban, o que también se pueden cambiar un poquito más adelante, el curso que viene, dentro de unos meses. Es decir, que la vida da muchas vueltas. En cualquier caso, para todos ellos, pues les deseamos que pasen un feliz verano después de los nervios y de la tensión que han pasado, especialmente en la BAU. Bueno, y hablando del verano, aún no ha comenzado oficialmente, pero en algunos puntos de España ya están sufriendo las primeras noches tropicales, y con este calor lo que hacemos todos es dormir con la ventana abierta. Y oye, justo cuando acabas de quedarte dormido, pues sí, es un mosquito. Esos molestos y desagradables insectos ya están aquí, y en algunos puntos de España los hay además a miles. Por ejemplo, en la provincia de Castellón están sufriendo desde hace ya varias semanas una plaga que los vecinos nos cuentan que nunca habían visto.
El que no tiene aire acondicionado dentro de su casa no puede abrir la ventana, no puede abrir la puerta. Los mosquitos van a la luz, y más cuando llegan las 8 de la tarde, donde ven una luz, el mosquito se pone dentro, y el que no tiene aire acondicionado pues no tiene solución.
Es Daniel Benjamín, presidente de la Asociación de Vecinos de la Marjalería, y nos ha contado cómo les afecta esta plaga de mosquitos.
El día a día aquí en la Marjalería es que la gente no puede salir, la gente no puede ir a cenar, tienen que estar encerrados en sus casas. Los perros, yo tengo un perro muy bonito, además blanco, y lo tengo que tener dentro de casa, porque si yo lo saco al jardín, el perro se vuelve negro, los mosquitos se lo comen, pero se lo comen vivo. El pobre perro es que lo oyes y llora como si lo estuvieran matando, y es de las picaduras de los mosquitos.
Pues como Daniel, miles de vecinos de los municipios de Benicàssim y Almassora, y también del distrito del Grau en Castellón, están luchando contra los mosquitos, una invasión que nos cuentan pues se ha agudizado tras la dana que tuvieron en esa zona hace unos días. Y es que el agua embalsada ha dado fuerza a las larvas, y una vez que se han convertido en mosquitos, pues han hecho que la situación sea insostenible. La única arma que tienen para poder salir a la calle son los repelentes, como nos cuenta Paco Fuertes, un vecino de Castellón.
Llevar el botecito en el bolsillo, tristras, fumigarte la ropa, fumigarte todo, cerrar ventanas, y en cuanto se hace un poquito, no sé, que llegan las 7:30, a las 8 de la tarde, huir de a casa, dentro de casa, y está, y no hay más. Prevención y prevención. Y aquí aguantar la picada de los mosquitos.
Pues la plaga es de tal magnitud que el repelente de mosquitos está agotado en las farmacias y también en los supermercados de toda la provincia de Castellón. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en pandemia con el papel higiénico? Bueno, pues lo mismo, pero ahora con esto, con el repelente, con el antimosquitos. ¿Sabes lo que hacen? Pues se lo están fabricando ellos mismos.
Que hay veces que vas al supermercado y no te queda. Y tenemos que recurrir a remedios caseros. Yo ahora mismo llevo uno de remedio casero. Me lo aconsejaron citronela, lavanda, árbol de té y eucalipto, con agua y alcohol al 20%. Funciona. Tienes que utilizarlo repetidamente, al no ser un producto químico no es tan eficaz, pero es una cosa natural que también puedes echar a los animales.
Así hace su propio repelente Jorge Legues, otro vecino de Castellón. Sin embargo, los científicos apuntan que lo realmente efectivo son los antimosquitos químicos. Alex Richard Boix es biólogo del Centro de Estudios Avanzados de Blanes.
Tiene un efecto sobre los mosquitos, los repele, pero su efecto es muy pequeño. Lo único que aconsejan siempre los profesionales que saben de esto son los repelentes homologados oficiales, son los que realmente son eficaces. O sea, no, los otros pues pueden tener un efecto pequeñito, pero es esto, ¿no?, que se agota muy rápido.
Este biólogo participa en la iniciativa Mosquito Alert. Se trata de una plataforma de vigilancia en tiempo real que han puesto en marcha varios organismos científicos nacionales e internacionales. Y lo más novedoso es que colaboran los ciudadanos. A través de una aplicación puede subir fotos tanto de los mosquitos como de sus picaduras. Esta información se utiliza sobre todo para hacer un seguimiento de la expansión en nuestro país del mosquito tigre.
Es el mosquito más peligroso que tenemos hoy en día, no por su peligrosidad como tal, como el mosquito, pero sí por su capacidad de transmitir enfermedades. Enfermedades que ahora mismo no son endémicas, o sea que no existen en la península ibérica ni en Europa, pero sí que pueden venir desde fuera el mosquito, infectarse y luego infectar a otras personas, ¿no?
Según el mapa en tiempo real que elaboran en esta aplicación en Mosquito Alert, las zonas con más presencia del mosquito tigre son Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía. También hay algunos focos, pero de menor magnitud, en Madrid y en Galicia, o en el País Vasco. Bueno, pero no todas las picaduras de estos insectos transmiten enfermedades. Eso sí, molestos, son un rato. ¿Y por qué algunas personas nos acribillan, y me incluyo, y a otros ni siquiera se les acercan? Bueno, pues no tiene que ver con que tu sangre sea más o menos dulce, eso es una leyenda. Lo que sí te convierte en su objetivo es tu olor.
Sobre todo, pues los olores corporales. Cada persona, pues tenemos una microbiota, ¿no? Una serie de bacterias, tanto en la piel como internas, que nos hacen nuestro olor característico, y hay algunas de estas sustancias pues que le resultan más atractivas a los mosquitos que otras. Pero luego, pues también el tipo de perfume que usamos, el tipo de champú que podamos usar.
Bueno, para protegerse, pues también ayudan mucho las mosquiteras en las ventanas o las cortinas impregnadas en repelentes. Eso sí, según este científico, los que realmente funcionan son los químicos. Los naturales son más baratos, sí, pero muchos menos eficaces. Así que si te vas a la playa, por si acaso, que no se te olvide meter el antimosquitos, además de la crema solar, claro. Y sobre esto precisamente te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Te acribillan los mosquitos o pasan de largo? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Carlotero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, empezamos con Luis, porque da igual cuántos mosquitos haya, que a él no le pica ni uno.
Hola, mediodía en COPE. Soy de Argentina, sigo el programa siempre. Bueno, respecto a los mosquitos, bueno, tengo un poco de suerte porque creo yo que ni los mosquitos me quieren, así que imagínense. Les envío un gran saludo a todos los que integran Mediodía en COPE.
Gracias, Luis, y no sabes la suerte que tienes. No sé si te querrán mucho o poco, que seguro que tienes gente que te quiere y mucho, pero mira, que no te quieran los mosquitos de verdad es una bendición, porque a los que nos pican es que lo pasamos francamente mal. ¿A ti te pican, Carla?
Un montón, y además es que se me ponen, bueno,
sí,
enormes.
Sí, a mí también, me da una reacción muchas veces exagerada. Sí. Bueno, este año, con el calor y las lluvias, Vanessa ha notado que hay muchos más mosquitos en la zona donde vive. Ella es del norte de Burgos, fíjate, y aunque por lo general pues no suele haber muchos, dice que este año la cosa ha cambiado.
Sí, a mí me acribillan. Y estoy en una zona que, aunque no es que sean abundantes, sí que es cierto que esta temporada, con tanta lluvia y tanta humedad, tanto calor, pues sí que se les ve que proliferan un poco a sus anchas. Y yo lo que utilizo es un remedio casero a base de lavanda y romero, un repelente magnífico.
Anda, pues mira, si es que hay que probarlo todo, además de los químicos que nos decía el experto al que escuchábamos hace un momento, que son los que funcionan. Oye, los naturales, sí. Y estos remedios, por si acaso, no está de más. Poner en las ventanas plantas de albahaca funciona también, ¿sí?, bastante bien. Yo, cuando en otra casa que vivía, tenía unas jardineras y planté albahaca, y sí es verdad que me picaron mucho menos, ¿eh? Ahí lo dejo,
yo me lo
como
apunto,
remedio
Pilar,
también casero.
Yo me lo apunto. En el caso de Pilar de Cáceres lo pasa fatal, además de la cantidad de mosquitos que hay en su zona, es que no hay remedio que le funcione.
Aquí en Extremadura hay muchos mosquitos. Mi guerra con ellos siempre ha sido tremenda. Es verdad que el ventilador de techo los espanta bastante en verano. No obstante, yo siempre me lío a toallazos con ellos. Les tengo la guerra declarada. Y muchas madrugadas me toca ponerme de pie encima de la cama para buscarlos y matarlos. Mi pobre marido tiene que aguantar la guerra que tengo con ellos.
La guerra con los mosquitos que tiene Pilar, esta oyente. Vamos a escuchar también a Victoria, que nos escribe desde Madrid. Dice que por mucho remedio que intente utilizar, que nada, que no se libra de los mosquitos. Vamos, que este mismo fin de semana pues ya la han picado.
Tengo para poner en el jardín un par de velas que producen cierto olor y se supone que no te pican. Bueno, pues yo estuve el viernes y el sábado sentada afuera por la noche viendo la tele y tengo 400.000 mini picados. A él le desespera, a los mosquitos le desespera.
Es que llega a ser desesperante, Victoria. Si dices, pongo las velas, pongo lo otro, pongo lo de los enchufes y nada, dices, bueno, madre mía, ¿por qué se habrán fijado en mí? Gracias, Carla. Mañana nueva pregunta para todos los oyentes. Vamos a ver qué nos cuenta Pilar Cisneros a continuación.
Hola.
Hola.
Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, bueno, te cuento que es lunes 19 de junio y que empezamos la semana de las vacaciones escolares. Vamos, que los niños empiezan a tener vacaciones. Son los escolares que más vacaciones tienen de toda Europa, los españoles. ¿Y esto es bueno o no a nivel educativo? ¿Y para la conciliación? Bueno, para la conciliación ya te digo yo que es un desastre. Muchos padres tienen que hacer encaje de bolillos, desde luego, para poder, bueno, pues atender a los hijos, ¿no?, cuando ellos no tienen vacaciones. De todo esto vamos a hablar a continuación.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Han entrado en casa de la madre del presidente de la federación, de Luis Rubiales, y han destrozado la casa.
No sé si ha robado o ha destrozado la casa, ¿no? Porque han roto techos, paredes.
¿De verdad que no une nada de lo que le pasa a usted con lo que ha ocurrido hoy en casa de su madre?
No, yo no quiero hacerlo porque, mira, parte de los que han participado en esas difamaciones me conocen muy bien y saben que son mentiras. Estoy teniendo mucha paciencia para aguantar muchas cosas, pero para esto he tenido que tirar más de paciencia porque es mi madre. Y
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del M30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Preparar el desayuno, salir de casa, perder el bus...
En esas épocas en que todo esto te provoca acidez, Omecaste de Finfa con omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago, evitando el ardor. Un Omecaste de Finfa por la mañana, 24 horas de alivio.
Con tu familia, y como es viernes, pizza y peli.
Elige estar bien. Elige Finfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim-pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.